Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. El comentario de texto de hoy es un poco especial porque, aunque vamos a tener pues diferentes temas que vamos a ir saltando y analizando a lo largo del programa, sí es cierto que no va a estar tan centrado en la actualidad como pues es habitual. Hay pocas noticias porque es verano, así que he pensado que el comentario de texto de hoy, que además es el número 80, ya llevamos casi un año de programa, pues va a estar dedicado a pues textos, columnas de opinión, yo que sé, cualquier tipo de publicación que haya llegado a los medios este mes y que me haya interesado por una cosa u otra. Así que va a ser bastante variadito el programa, pero no vamos a tener un picadito de noticias y después una noticia larga, sino que vamos a tener textos que me interesan y es un poco ecléctico todo, no es 100% de actualidad. Así que bueno, paradójicamente, lo primero que vamos a tratar es pseudoactualidad. Ha pasado esta semana, no quiero hablar de la noticia en sí, pero sí quiero pues, utilizar la noticia para volver a un tema relativamente habitual con más precisión y también para, no sé, plantear quizá una estrategia para usar las redes de forma interesante, porque es verdad que en el último comentario de texto, Alberto, o sea, hablamos un poco de la compra de Letterboxd, Alberto estuvo defendiendo las redes sociales, evidentemente mucha gente le apoya y lo entiendo, las redes sociales son muy divertidas para mucha gente, pero yo estoy todo el rato pensando que bueno, no, yo estoy muy desentendida de las redes sociales y quizá no es las redes sociales en sí, sino para qué podemos usarlas. Y acabo de descubrir, gracias a esta noticia, que pueden utilizarse para destrucción. Cosa que, pues me gusta. La noticia, que la pongo un momentito enseguida en pantalla de forma correcta. A ver. Vale. La primera noticia, ya la tenéis, que había salido un poco mal, la leemos en The Hollywood Reporter, y lo que nos dice es que Universal ha respondido al pues el filtrado de la Odisea en las redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues veréis, este fin de semana en X, la red social que la gente que se cree contenciosa sigue llamando Twitter, perdona por eso, pero es que me da muchísimo coraje la gente que quiere quedarse en Twitter, pero quiere hacerlo sonar como reivindicativo o revolucionario. Están todo el rato diciendo, no. Yo estaré aquí dándole dinero a Elon Musk, pero voy a llamarla como yo quiera en privado. Y es como, vale, pues estupendo, Che Guevara. Bueno, perdonad. Esto es una rayada mía. El caso, ¿qué ha pasado? Que este fin de semana en X, como sabéis, se pueden subir vídeos muy grandes, se pueden subir películas completas y resulta que se han subido dos versiones distintas de la Odisea que los ha visto muchísima gente. Primero se subió una versión, pues un poco chosky, grabada del cine, muy mala. Aún así, como leemos en The Hollywood Reporter, la vieron más de 50.000 personas. Pero después, el domingo, se subió una versión que tenía bastante más calidad. He visto algunas imágenes y tenía bastante calidad y pues eso se subió entera, estuvo varias horas y todavía aquí en The Hollywood Reporter no dan cifras de cuánta gente la vio, pero por lo que se estima, como también estuvo subida un par de horas, se calcula que alrededor de otras 50.000 personas, muchísima gente además lo descargó. Entonces eso, básicamente se subió la Odisea entera a X. La noticia en sí de The Hollywood Reporter, recordemos que The Hollywood Reporter es un medio conservador, lo que pasa es que tienen muchos amigos en lo que es la industria del cine, lo que nos dice aquí en The Hollywood Reporter es que Universal Pictures, que son pues la compañía que gestiona los derechos de autor de La Odisea, ha dicho que, bueno, que le parece fatal que se haya filtrado, que le parece que ellos tienen que hacer valer sus derechos de copyright y que van a perseguir esta infracción. Evidentemente, en el enfoque que le dan en Hollywood Reporter han entendido esto como vamos a perseguir a los individuos concretos que han cometido esa infracción, es decir, que han subido la película completa a X. Pero, al parecer, han especificado, como veis subrayado, desde Universal, que también quieren combatir la piratería a larga escala. Aquí lo llaman en el ecosistema completo. Por lo que podrían estar pensando en tomar algún tipo de medidas contra X. De hecho, aquí en The Hollywood Reporter dicen que X es una red social famosa por poner muchos impedimentos a la hora de que las compañías puedan reclamar violación del copyright. Entonces, yo esto lo veo, o sea, es una noticia que además contrasta, pongo un poquito más de, pues de salsita para poder charlar de esto. Todo esto contrasta con el hecho de que pues la semana pasada, no la anterior, también hubo una película que hizo mucho ruido por estar completa en X. Hay muchas películas que pueden verse de forma completa en X, junto con otras cosas mucho más desagradables. Pero hace un par de semanas lo que se comentó en muchos medios de cine es que Elon Musk había llegado a un trato con los dueños del copyright de Ciudadano Vigilante, Citizen Vigilante, que es la última película de Uwe Boll, para ponerla completa en X durante un día, para que pudiera verla todo el mundo. Esto se comentó mucho porque, por un lado, es extraño este tipo de tratos, no se habían visto antes el hecho de que una red social pidiera permiso para poner a disposición de sus usuarios una película y se pudiera streamear a través de la red social. Es algo, en ese sentido, novedoso. Por otro lado, hizo también mucho ruido porque Citizen Vigilante pues es una peli reaccionaria, es una peli racista y sobre todo es una peli que dialoga mucho con muchas... O sea, una peli que muestra en pantalla, perdón, muchas de las ideas que Elon Musk ha estado pues lanzando en la red en X durante muchos años. En concreto, es una peli que se basa en esta teoría del reemplazo y sobre todo en una teoría conspiranoica que se llama London Has Fallen. A quien le interese más leer sobre esta teoría, o sea, cómo funciona o cuáles son, o sea, saber en profundidad en qué se basa esta teoría de la conspiración. Hay una autora que se llama Annie Kelly que ha escrito sobre ella en muchos sitios. Simplemente busca Annie Kelly London Has Fallen. Pero básicamente, y la voy a resumir, no voy a poner todas sus características porque se nos va un poco el programa, pero básicamente es... sé que es una peli, pero se llama así la teoría de la conspiración. No sé si ella le ha puesto el nombre o qué. Ella es investigadora y se basa específicamente en teoría de la conspiración. Por eso la conozco y la recomiendo tanto. El caso, esta teoría de la conspiración lo que dice es que Europa en general, pero específicamente Londres y París, quizá a veces meten también Roma, son ciudades europeas que ya no pertenecen, estoy haciendo comillas para la gente que está escuchando esto, no pertenecen a los europeos, sino que ha caído en manos de unos invasores extranjeros que, bueno, pues son personas racializadas y musulmanas. Y básicamente, pues lo que dice la gente que lanza esta teoría a través de internet, muchas veces son youtubers de viajes, que se han reconvertido en... pues youtubers que se basan en tener visitas a través del clickbait o en lanzar ciertas historias que saben que se hacen virales, pero básicamente lo que dice esta teoría es que tú vas a Londres y hay partes donde básicamente no se puede entrar porque es peligrosísimo. Hay sitios donde ya no hay carteles en inglés, todos los carteles están pues en idiomas desconocidos y básicamente pues no hay una sola persona blanca en estas zonas. Me hace mucha gracia cuando Annie Kelly escribe sobre esa teoría, porque dice que ella se enteró, normalmente, o sea, ella lleva mucho tiempo haciendo una investigación, que va comentando poco a poco, sobre las Trans Wife, entonces ella no estaba en este barco. Pero cuenta que un conocido de ella iba a dar una conferencia en Londres, y le pusieron el hotel en una zona y él le llamó rápidamente y dijo: Ani, me han puesto el hotel en esta zona, no te lo vas a creer, he visto en un youtuber que esta zona es peligrosísima, que cuando cae la noche hay charialo. Y le dijo Ani: mira, no te lo vas a creer, pero literalmente estoy hablando contigo por teléfono en este parque con el carrito con mi hija, donde no pasa absolutamente nada y estamos tranquilísimas, donde salgo por la noche cuando vengo de trabajar. Es una tontería. Entonces, pues bueno, Dice Javier Alemán que eso también lo están haciendo en España. No me extraña, porque si hay algo que carecemos en España es de influencias de derecha originales. Entonces lo único que hacen es copiar un poco lo que se hace en Estados Unidos y lo se copia muchas veces de forma tan literal que no tiene sentido, no se traduce a pues lo que sería un de este mal local. Pero bueno, Dice The Guardian, uff, los vídeos esos hechos con IA con carteles en chino y árabe con caracteres que no existen. Correcto, es literalmente eso. Esa es como en el ¿cómo se llama esto? Esa parte más superficial, el iceberg es la palabra que estaba buscando. En el iceberg de esta conspiración, esos vídeos es como la puntita que se ve, pero la conspiración va muy, muy, muy profunda. Y ahí, pues, diferentes capas. En concreto, ya que sacaba esto por Elon Musk, básicamente Elon Musk está en este iceberg, en una zona un poco profunda, porque lo que hizo fue coger un caso de una niña que desapareció hace unos años en una ciudad del sur del Reino Unido, y que la leyenda urbana alrededor de esa desaparición, y esto es algo que quiero que os quede claro, es algo muy... usar la expresión que voy a usar es para si no conocéis el caso, pero la expresión que voy a usar es extremadamente de mal gusto. A esta chica se le conoce como Kebab Girl porque la leyenda urbana dice que la mataron y la convirtieron en kebab y la gente se la comió porque la mataron pues inmigrantes turcos en concreto. Entonces Elon Musk, o sea, la derecha en el Reino Unido utiliza ese caso, entre otros muchos, pero en concreto este, porque claro, es muy llamativo y muy escandaloso y da mucho miedo y revuelve un poco escuchar todo este tipo de expresiones. Utiliza ese caso para decir que, bueno, fíjate si se ha perdido el Reino Unido, que las niñas están en peligro, secuestran a nuestras chicas en la calle. Y pues Elon Musk ha utilizado este caso, ha hablado muchísimo sobre el caso, sobre el hecho de que no se condenará a nadie. Evidentemente, pero no se sabe qué le ha pasado a esta muchacha. Es una leyenda urbana esto del kebab. Y bueno, y para apoyar pues ciertas revueltas y ciertas manifestaciones de racistas allí en el Reino Unido. Es decir, Elon Musk está a tope con la teoría de London Has Fallen, está a tope con la teoría del gran reemplazo, porque básicamente lo que une esas dos cosas es, ya ha pasado en Europa. En Europa hay ciudades que ya no son de los europeos y por lo tanto esto nos va a pasar en Estados Unidos, solo tenéis que esperar. Elon Musk está en ese barco, lleva en ese barco mucho tiempo, no es algo oculto, no os estoy como diciendo algo que tal. La película de Citizen Vigilante, como decía, apoya, es una peli muy reaccionaria que apoya esta visión del mundo por el cual la justicia europea está cruzada de brazos mientras viene gente de otras culturas y países y abusa de nuestras mujeres, básicamente es lo que es un poco la película. Y Elon Musk la puso en su red social porque le interesa que esa película reaccionaria llegue a cuanto más gente posible. Entonces, pues ahí se puso la película online. Aparte, V-Ball le ha dicho a Elon Musk que financie la segunda parte. Elon Musk ha dicho que sí, que de locos, que además quiere salir. Así que quizá pues suban la segunda parte también a X, quién sabe. El caso es que 2 semanas después de esta película que se subió con el beneplácito. Ah, por cierto, ya que ha puesto, no sé cuál es el enlace que ha puesto Javi en el chat, pero el protagonista es Armie Hammer. Para quien no lo sepa, Armie Hammer es un actor que durante el Me Too pues tuvo que enfrentar unas acusaciones. Estoy intentando hablar así porque no hubo juicio, pero hubo un documental bastante bueno sobre él, su padre y su abuelo, que, bueno, unas acusaciones de que es una persona que no tiene mucho en consideración el consentimiento. Y con esto no estoy diciendo, es que no sé si el término correcto sería violación, no estoy intentando dar vueltas así para no decir violación. Es que hay muchas acusaciones diferentes, pero muchas eran de me decía cosas o me violentaba en mensajes sin mi consentimiento, pero con mucha carga sexual. Mucha gente se quedó solo con la parte de caníbal. Pero recordemos que es, de nuevo, como lo que os contaba de la muchachita desaparecida. Es como hacer algo muy gritón y hacer algo muy impactante de unos hechos que de por sí son trágicos. El caso es que Armie Hammer estaba, como diría una persona de derecha, cancelado. Y ha vuelto con esta película. El caso es que Armie Hammer está intentando defender la peli distanciándose del mensaje, en el sentido de que está diciendo cosas como, yo he interpretado a este señor como si fuera pues una persona autista que no entiende de leyes, yo entiendo que no es él un héroe porque al final es una persona que vive de alquilar pisos a los demás, yo entiendo que tal, y bueno, está haciendo lo que puede. Yo creo que no esperaba que la peli fuera tal cual y que se abrazara como es. Lo que os iba contando. El caso es que ahí se puso la película con pues el beneplácito de las personas que tienen, que gestionan el copyright, y a priori no pasó nada. Fue un trato por unas horas, lo vio quien quisiera verlo. La peli me hace mucha gracia porque incluso la gente de derechas que apoya el mensaje de la película está diciendo que es una puta mierda, porque ya en el tráiler se ve que es una puta mierda. Así que me refiero a nivel de dirección, es huevón, es que no sé qué estamos esperando. Pero bueno, esto de lo que ha pasado con la Odisea no es lo mismo, porque aquí no se tiene, no tienen el permiso de la gente que gestiona el copyright. El caso, que eso una cosa contrasta con la otra, a mí lo que me fascina de la idea es que al final mucha gente está viendo películas en X, el peor formato para ver películas, así que bueno, me flipa en sí el concepto. Los rumores, esto no está probado. Voy a decir esto como rumor y después seguimos adelante. Lo estoy diciendo porque, igual que Elon Musk ha apoyado mucho públicamente la película Citizen Vigilante, también ha lanzado mucha mierda en contra de la Odisea. Elon Musk básicamente era de estas personas que quería y necesitaba que la Odisea fracasara en taquilla y que todavía mantienen que todo lo que está pasando alrededor de la Odisea es una mentira y que son los propios, pues las propias empresas, Universal, que la que está comprando las entradas, y en realidad los cines están vacíos porque todo el mundo, porque todo esto es una especie de conspiración woke. Es gracioso porque la gente dice que Citizen Vigilante en realidad no fue una peli tan vista, sino que fue algo como un poco preparado precisamente por personas como Elon Musk, todo el ruido mediático que han hecho. Yo eso no lo sé y no tengo datos y por lo tanto no lo afirmo. Pero hay gente que dice que a Universal le ha costado más negociar con Elon Musk que se quite la película de X porque Elon Musk quería dejarla para hacerle daño en taquilla a la película. Evidentemente no lo ha conseguido, está siendo un éxito en todos los países del mundo. A mí literalmente me da igual porque que gane o no gane dinero, pues. Pero vamos, eso es lo que dicen los rumores, que no es que ya X sea una plataforma con la que es difícil lidiar en cuanto a derechos, sino que además Elon Musk ha estado retrasando las negociaciones para borrarlo o el tiempo de reacción para borrarlo, para que lo pudiera descargar mucha gente porque quiere destruir la película y que le vaya mal porque quiere que fracase. Los rumores. Yo esto no lo afirmo, lo cuento porque me parece divertido. Quizás no debería, pero es que de verdad me parece muy divertido. El caso, ¿qué es lo que iba a decir con esto sobre las redes sociales? Lo que os iba a decir, en primer lugar, es que creo, si Universal, lo que le ha dicho a Hollywood Reporter es correcto y lo que le ha dicho es verdad lo que va a hacer, tiene, cuando hablaba de que va a luchar contra todo el ecosistema de la piratería, sugiere ese lenguaje, y Hollywood Reporter también lo lee así, que van a hacer algo contra los sitios donde están las películas piratas. Lo que significa es que si hay películas piratas en X, es probable que grandes empresas que gestionan el copyright de estas películas se enfrenten legalmente a X. Cosa que la verdad puede ser algo muy divertido y muy provechoso. Así que la verdad, si yo tuviera una cuenta en X, estaría muy pendiente, que no la tengo ni la voy a tener, porque la verdad me parece aburridísimo, pero pues puede ser muy interesante ver si hay personas que recojan pues el sentido implícito en estas palabras, empiecen a subir muchas películas a X, de forma que de repente Universal tenga que poner varias demandas y quizá pues veamos algo muy interesante, un culebrón otoñal alrededor de las leyes de copyright. Pero os decía que quería traer esta noticia como aperitivo del principio del programa, simplemente para, porque quería comentar una cosa de uno de los temas recurrentes y la verdad es que me viene relativamente bien. Y es que ya sabéis que aquí en el programa siempre hemos hablado de piratería como algo bueno o como algo que no es malo, no nos hace daño, desde luego, a los usuarios. Y siempre os he estado diciendo que me gusta hablar un poco con precisión de las cosas y quería traer pues esta noticia para especificar una serie de cosas que he estado leyendo últimamente. He estado leyendo mucho sobre cómo nace el concepto de piratería, por ejemplo. No la piratería en sí, que siempre ha asistido. O sea, en el sentido de que siempre le has grabado una cinta a un amigo. Siempre le has prestado el no sé qué a otra persona. Siempre le has copiado un poema a una persona y se lo has dado en un papel. No el hecho de compartir lo que te gusta o de intentar conseguirlo sin pagar o de no eso, sino el concepto que manejamos de piratería. Y lo que quería explicar es una cosa súper interesante y es que veréis cómo demuestra esto que está pasando con la Odisea, la piratería en los países que es un delito porque pues se enfrenta a las leyes del copyright. Es decir, cuando tú pones una película con copyright a disposición a través de un canal en el que las personas que tienen los derechos sobre ese, o sea, los que gestionan el cop... Voy a explicarlo mejor. Cuando tú compartes una obra que está sujeta a las leyes del copyright por uno de los canales que previamente no está permitido, tú lo que estás haciendo es violar las leyes de copyright. Y lo mismo que cuando te lo descargas en algunos países donde se puede, otros que no, otros donde hay ambigüedad, otros que tal. Pero estamos hablando todo el rato de leyes de copyright. Entonces, yo lo que me preguntaba mientras leía esto es, ¿de dónde viene la idea de que la piratería es robar? Porque claro, la piratería no es robar. Es violar las leyes del copyright. En los países que son diferentes en cada país y que en cada país tiene una gravedad diferente y que son más o menos punibles. Yo no estoy entrando en eso, pero ¿dónde viene el concepto de que es robar? Y no os lo vaya a creer, Ronó Moroa puede que lo sepa, pero es una campaña de marketing. Pensamos que la piratería es robar porque en el Reino Unido surgió una campaña de marketing que decía que, decía que no robarías y que por lo tanto tampoco te bajarías una película. Y el eslogan de esta campaña de marketing sugería que la piratería era robar. Pero de nuevo, es marketing. Es una campaña de marketing. Entonces, me ha fascinado que llevemos 20 años atado de pies y manos y pensando a un nivel bastante elevado sobre ética y los creadores y no sé qué, por una campaña de marketing. Porque evidentemente esta la historia detrás de esa campaña, que es lo que estuve leyendo, es que pues básicamente los que crearon la campaña de marketing tenían miedo de que si explicaban literalmente lo que es la piratería, la gente iba a decir, me importa un peo. Y se le iban a seguir bajando las cosas. Cosa que es verdad. Si tú explicas de verdad, cuando te bajas una película, violas las leyes de copyright de tu país que protegen a las grandes empresas, pero a la gente que ha hecho esta obra posiblemente no les proteja de nada. Así que pues la gente va a decir, bueno, me la voy a bajar, pero rapidísimo. Entonces inventaron eso porque sí que hay el concepto de que robar está mal, porque robar está mal en general. En términos gruesos, robar está mal. ¿Robar en el Corte Inglés? No lo sé. Pero en términos así más gruesos, está mal robar. Entonces, pues ahí está. De ahí viene lo de que tal. Lo quería traer también con esta noticia, porque sí, dice Ego, robar corazones también. Robar corazones está bien. ¿Lo ves? Por eso he dicho en términos generales. Depende de cada situación. El caso es que quería traerlo con esta noticia, porque aquí, cuando los periodistas tienen que hablar de la piratería, ya no están hablando de si ves la Odisea en X, Nolan se queda de patitas en la calle porque le estás robando a Nolan. No. Si ves esta peli pirata, lo que pasa es que Universal tiene que defender sus derechos de copyright en los tribunales. Eso es lo que pasa, ese es todo el drama. Porque la Odisea sigue siendo la peli número uno en todo el mundo. Y claro, pues está así. Dice Javier Alemán, si ve la Odisea en X se joden los progres. Buah, si tú pones ahora ese mensaje y lo pones a girar, X va a subir como la espuma. Entonces, pues eso es lo que quería decir, que es una campaña de marketing. Yo no lo sabía, de verdad, yo no pensaba que de verdad era un eslogan. O sea, se puede usar porque es un eslogan. Si no fuera un eslogan, es impreciso decirlo y no se podría decir, porque es, o sea, no es el término legal correcto, violación del copyright. ¿Quién gestiona el copyright? Pues eso es lo que hay que mirar. Y de hecho, si tuviéramos, si yo creo que si se hablara más de que esto es un eslogan de marketing, no vendría la gente cuando hablas de piratear. Y últimamente estoy hablando mucho del pirateo por todo lo que está haciendo Sony alrededor de pues el formato físico. El caso es que si se hablara más, cada vez que hablo algo de piratería, siempre hay gente que te pone el ejemplo de, pero ¿y si hay un desarrollador independiente muy pequeño que no sé qué? Y entonces ahora mi intención es, cada vez que me digan un desarrollador, decir, ¿qué desarrollador? Vamos a mirar qué desarrollador, vamos a ver quién tiene la gestión del copyright de su juego. Y a lo mejor es que ni siquiera es ese desarrollador el que la tiene. No lo sé, no lo sé. Dice Jenis, fue una lástima que en el especial de animación china no se hablase más del copyright de ahí, que seguro que sería cosas muy interesantes. Hombre, es que Ainhoa, también te digo, es especialista en la historia de la diplomacia alrededor de la cultura. No es abogada. No puedo ahora tampoco maltratar a mi invitada. Bastante guay quedó, si os soy sincera, para los problemas que tuvimos al principio. Pero bueno, vamos a seguir andando, simplemente... Esta era una noticia de... quiero hablar todo el rato de la piratería ahora. Pero bueno, vamos a seguir. Esto era eso, pequeño inciso. Vamos a ir ahora con los textos estos que os decía que me han gustado este mes. Y el primero me ha gustado, aunque me... Es un texto que no me gusta traer porque me reafirman las cosas que pienso y siempre digo, no hay que ser tan laxa conmigo misma. Tengo que retarme más. Y la verdad es que este texto no me reta, dice cosas que yo pienso, pero bueno, lo traigo y lo comparto con ustedes, que siempre está bien. Es un texto que leemos en el Salto, como os digo, de hace un par de semanas, del 16 de julio. Y es muy, muy interesante, vamos a leer varias cositas y lo charlamos. Pero básicamente dice, ¿y por qué no dejamos de hablar sobre Bad Bunny, el Papa, Ayuso y Eurovisión? La agenda nos gobierna a todos, nos obliga, se construye y crece con cada una de nuestras aportaciones, se legitima con la atención que le prestamos, pero no somos sus creadores, sino sus súbditos. Ese es el subtítulo, como estáis viendo es una columna de opinión y es de Jorge Armesto, como veis. Lo que dice, ya os digo, no estoy... muy de acuerdo con la forma de la columna, pero estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. Básicamente, el take que tiene aquí es que pues todos los días sale como la agenda del día, los temas que hay que tratar y que pues dice, como dice aquí, jerarquiza y limita los temas de interés. Decide lo que va, dice lo que no, o sea, decide lo que va, dice lo que no será. Y al hacerlo genera un ecosistema mediático de prestigio, visibilidad y reconocimiento, donde las plumas más leídas, las voces más escuchadas, no son necesariamente las más brillantes, sino las que mejor comprenden sus designios. Lo que dice básicamente es que eso, hay una especie de agenda que decide los temas del día. No me gusta eso de que hable como una agenda que es mística y que no sé qué, pero bueno... porque básicamente no es así como funciona, es simplemente que el sistema en el que vivimos, en la economía de la atención, hace que todo tenga que ser pues de mucho chirriar. No puede haber, los temas del día no son los mejores temas, los temas más interesantes, los temas que nos van a hacer pues mejores personas o personas más informadas al leerlo, sino básicamente los temas del día, la agenda que menciona el texto, es simplemente un compendio de temas chillones que acaparan, son capaces de acaparar la atención, son temas que nos enfadan, son temas que nos emocionan, son temas que nos indignan. Entonces, pues eso. Pirulina, seguimos leyendo. Disculpad que estoy con el agüita, que si no me deshidrato. Entonces, lo primero que dice es que, bueno, pues está esta agenda y básicamente hay gente que es habilidosa al identificar estos temas y al escribir muy rápido y pronunciarse sobre esos temas muy rápido. Entonces se va formando una jerarquía que no tiene nada que ver con quién sabe del tema y quién no sabe del tema, sino con quién es más rápido en identificarlo y quién es más rápido sacando el texto o la opinión. Y por lo tanto tenemos pues un sistema mediático en donde se prima la capacidad de reaccionar y no la capacidad de reflexionar. Eso es algo con lo que estoy bastante de acuerdo. Es algo además que hace unos meses Estuve hablando a raíz del libro, no me acuerdo, ay, esperado, voy mirando cómo se llamaba el autor, pero es algo que Alberto y yo estuvimos hablando sobre, porque nos leímos un libro sobre el columnismo en España, y lo que decía básicamente es que el columnismo en España, y hablaba también de América Latina, es de Ignacio Sánchez, porque pone aquí, perdonad, perdonad. Ah, vale. Ignacio Sánchez Cuenca, el libro es La desfachatez intelectual, y básicamente lo que habla es que en España y en América Latina las personas que ocupan los mejores asientos en los periódicos, en las revistas y tal, no son personas que sean excelentes periodistas o sean personas que sepan por necesidad de lo que están hablando, sino que son personas que escriben bonito, son literatos. Entonces tenemos que esos literatos escriben muy bonito, muy rápido. Entonces, ¿hay incendios en la península? Pues en vez de traer a una persona que sea especialista en contención de incendios, en vez de traer a una persona que sea especialista en ecología o que sea especialista en efectos y tragedias, cambio climático, cómo movilizar a la gente, explicar la actuación de los bomberos, pues tenemos a gente que escribe muy bonito hablando de lo primero que se le ocurre. Y esto es algo que... Pues esto es algo que aquí detallan, es eso, es estas personas que tienen pues la habilidad de opinar rápido, opinar bonito, opinar chillón, porque vivimos en el este de la economía de la atención. Y claro, cuanto más se va hablando del tema, más se va deshaciendo el tema. Os leo el siguiente párrafo. Luego van llegando, bueno, no lo he dicho, pero construye como si fuera la agenda, una especie de cadáver al que al principio llegan los buitres, después llegan tal. No os voy a leer eso porque la verdad es que no me gusta la figura. Al final también soy un poco crítica literaria, pero voy. Luego van llegando otras aves, pero los restos son cada vez más exiguos. Ya no basta con participar. Hay que especializarse en algo pequeño, buscar una perspectiva que no haya sido aún explotada. Podía pensarse que el tratamiento de los temas va adquiriendo mayor profundidad según avanza la conversación. Habermas pensaba optimistamente que la comunicación pública enriquece la comprensión colectiva, pero más bien parece justamente lo contrario. Bajo el régimen de la aceleración, la caducidad de los temas es tan veloz que quienes llegan tarde tienen cada vez más difícil distinguirse y se hace necesario encontrar otros puntos de vista que nadie haya tocado aún, casi siempre por una buena razón. Lo que dice aquí básicamente es que eso, hay gente que reacciona muy rápido y conforme más tarde en reaccionar, más diferente tienes que ser tu posición para ya poder llamar la atención. Lo que está describiendo aquí de nuevo es lo que se llama economía de la atención. Tú ya no quieres decir algo porque tengas algo que decir. También lo están llamando mucha gente la era del yapeo, la era del no parar de hablar. Básicamente es eso. Tú ya no escribes un texto porque tengas algo que decir o no te pones delante de una cámara para explicar algo porque sea importante o porque tu perspectiva sea valiosa, sino que tú ya sabes que te vas a poner delante de una cámara, ya sabes que vas a tener que escribir un texto y lo único que te fijas es cómo llamar la atención. Puedes llamar la atención porque sea la primera persona que pueda identificar el tema del día y cuál es la perspectiva más incendiaria, o puedes querer llamar la atención porque tu perspectiva es absolutamente la contraria de la mayoría. Eso no significa la más profunda, eso no significa la que mejor comprende el problema, sino la que va a la contra. Y así es como se crea un ecosistema que está al final súper polarizado. No existe la polarización de forma natural, sino que es que el persona, llámalo periodista de opinión, llámalo todólogo, llámalo influencer, que llega primero, pues dice, esto ha sido una mala gestión del gobierno. Y la persona que llega al número 50, pero que quiere llamar también mucho la atención, dice, no, en realidad ha sido esta otra cosa. Y ninguno de los dos son expertos en lo que están hablando, ninguno está haciendo la conversación, está teniendo una conversación llena de matices o está teniendo en cuenta la sutileza, ninguno de los dos probablemente son expertos en lo que hablan, simplemente adquieren, o sea, se posicionan como si fuera en el campo, pues según la posición a la que han llegado al tema. Entonces, nadie está hablando en realidad de forma honesta. Nadie está hablando en realidad porque tenga algo que decir, lo de que decía de la epidemia del yapeo, del hecho del bla, 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 sino que todo el mundo es consciente de que tiene que decir algo porque trabaja diciendo cosas y está buscando el nicho donde las cosas que va a decir son más importantes o hacen más ruido o le garantizan más atención. Dice, mira, Javi pone un ejemplo bastante bueno. Dice, el tener al todo el comunismo de izquierda defendiendo continuamente al PSOE porque los fachas han dicho no sé qué. Exactamente, es eso. Pero no, no solo en el hecho de defender al PSOE, sino el hecho de, han dicho los fachas una cosa, yo tengo que escribir algo, este es el tema que han metido. O sea, la gente, esto no, en España no ha sido estudiado. O estoy dando una cosa que ha sido estudiada en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero una de las cosas que parecen clave para el cambio de panorama político que hemos tenido en los últimos años es que hay una serie de personas de derechas que antes se decía, yo eso lo voy a matizar y lo voy a matizar con cosas que no son del estudio, sino que yo creo. Podéis, por supuesto, demostrar, o sea, enseñarme que me equivoco y me disculparé, pero ahí vamos. Básicamente se acusa que el cambio de panorama político en Estados Unidos y en el Reino Unido viene en parte porque la gente de los influencers, sobre todo, los opinólogos, como queráis llamarlo, de derechas, son muy hábiles a la hora de encontrar un tema que agite a la población, un tema que enfade, un tema que distraiga, un tema que en realidad no tiene ningún tipo de peso más allá del que le están dando ellos. El mayor ejemplo que hemos tenido esta semana quizás sea precisamente el de la Odisea con Lupita Nyong'o es negra. Y es como, ya nos hemos dado cuenta todos, es negra. Pero eso, y hablar y hablar y hacerle bombo y hacerlo grande y hacerlo tal. Y dicen que como ellos son los que están poniendo los temas sobre la mesa, lo único que puede hacer la izquierda es pues contrarrestar los temas, es decir, ponerse a la contra y dar explicaciones sobre por qué eso no importa, por qué eso no es así, demostrar con datos que esto no está pasando, y básicamente eso, jugar a la defensa. Entonces, la izquierda deja de tener pues capacidad de plantear temas, de poner cosas sobre la mesa, de dictaminar la agenda, mientras porque está demasiado perdida, perdiendo el tiempo en contrarrestar lo que ya se ha dicho, contestar. Porque hay que hablar, pero tú no puedes elegir los temas. Yo no creo que sea tanto, eso es lo que yo voy a decir, es mi opinión personal, pero yo no creo que sea tanto que la derecha tenga como mayor capacidad para identificar cuáles van a ser los temas del día, sino que tienen los medios económicos para hacerlo. Porque recordemos que la habilidad real para mí que tiene la derecha es la de, y no estoy hablando de política aquí, estoy hablando de cultura, no es tanto la de identificar temas, sino la de esconder la forma en la que meten dinero en muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Pues veréis, estaba leyendo últimamente un estudio que hablaba sobre, o sea, no os voy a mentir, a todo esto entré porque sabéis que me encantan las teorías de las conspiraciones, paso mucho más tiempo del que me gustaría confesar leyendo y escuchando y sumergiéndome en las teorías de las conspiraciones, y la verdad es que estas últimas semanas han sido el prejuicio por el asesinato de Charlie Kirk. Y no sé si sabéis que hay un montón de teorías de la conspiración por la cual pues fueron o los egipcios o el Estado de Israel el que mató a Charlie Kirk con un micrófono explosivo. No os voy a contar estas cosas. Esas son cosas de verdad que quedan en mi intimidad. No os quiero llenar la cabeza de mierda como la que yo tengo, pero tengo la cabeza muy llena de mierda. El caso es que todo esto me llevó a leer pues una especie de biografía no autorizada sobre Charlie Kirk en la que se intenta ver si la derecha va a conseguir refrescar su imagen y convertirlo básicamente pues en lo que quieren, una especie de santo que le encantaba el debate, que lo hacía todo por el diálogo público en vez de lo que era un señor muy racista que llegó a donde llegó porque se vendía a los ricos. Quiero decir, Turning Point USA no surge de forma orgánica porque un chaval tenía un sueño, sino más bien porque un chaval se acerca a los ricos y les dijo, dadme dinero y yo pongo debates en las universidades. Y le dieron muchísimo, muchísimo dinero. Tenía inversores multimillonarios. Y eso pasa, la verdad, de forma muy común. El hecho de que, por ejemplo, seguís a mujeres influencers de USA, de Estados Unidos, hay muchísimas que son mormonas, como lo sabéis. Eso no es casualidad. No es que las mormonas tengan mayor capacidad de comunicación o sean más interesantes, porque la iglesia paga un sueldo a estas señoras para que se dediquen a eso. Y hay muchos inversores pro status quo, gente conservadora, que paga mucho dinero a influencers para que puedan realizar su actividad y no tengan que compaginarlo con otro trabajo. Por lo tanto, tienen mucho más tiempo para crear contenido y encontrar estos temas y básicamente dictaminar cuál va a ser la agenda que mencionan aquí en el artículo. Entonces, yo no creo que sea habilidad, como digo, yo creo que es dinero. Lo que pasa es que parece, lo disfrazan todo de... Esto es algo que está pasando de forma orgánica. Es lo que os decía antes del éxito de Ciudadano Vigilante. ¿Hasta qué punto esa película de Uwe Boll, un director cuyas películas anteriores no estaba viendo nadie, que está considerado uno de los peores directores de la historia y con absoluto motivo, se hace de repente top 1 en Amazon, en no sé qué? ¿Hasta qué punto que el tío más rico del mundo esté obsesionado con el tema de tu película no ayuda? No mete dinero. Por favor, seamos serios con esas cosas. Os voy a leer y ahora sigo leyendo el artículo. Dice Javi, es bastante ridículo que un gobierno no sea capaz de controlar la agenda. Si te paras a pensarlo, que sí, que la derecha tiene medios, pero el gobierno, el BOE y la propaganda institucional. Correcto, pero es que ¿hasta qué punto la gente lee el BOE y no sigue al influencer Carlitos que ha ido a la velada y que después se sienta y te dice que está muy bien que la gente tenga 300 pisos? ¿Hasta qué punto sabemos que Carlitos no está recibiendo dinero? En España, la verdad, os voy a decir sincera, no lo sé. No hay demasiados estudios que yo haya encontrado. Seguro que está estudiado, pero yo no lo he encontrado. Pero en Estados Unidos hay muchísimos, muchísimos influencers que están financiados por gente muy tocha. Y muchas veces por organizaciones, que son organizaciones pantalla de no sé qué, no sé cuánto. Y es lo mismo, es gente que recibe dinero por hacer esas cosas. Así que bueno, ahí está. Pero no os voy a explicar las conspiraciones, lo siento. Es que de verdad no quiero... Un día, si eso, os hago un programa de mis conspiraciones favoritas, que son la de los judíos provocan incendios con rayos láser. Absolutamente mi favorita, pero tengo que hacer muchos parones para explicar. Yo no creo esto, solo me gusta leer sobre esto. Así que bueno, eso, voy leyendo. Que lo tenía parado, por eso estaba bajando. Vale, bueno, dice Opirulina, es que creo que la agenda no es única. La agenda creo que es el resultado de la correlación de las fuerzas. Por lo que sé, se omiten los temas de los que no tienen poder. Bueno, eso por supuesto. Toda esta agenda yo la estoy viendo en una visión de derecha e izquierda, pero por supuesto hay una visión de clase evidente. Evidente, el hecho de que en España la vivienda no sea el tema número uno todos los días, excepto ahora que tenemos el de los incendios, pero el hecho de que no nos levantemos todos los días, demos golpe en la mesa y digamos, ¿y la vivienda qué? Pues sí, tienes razón, Opirulina. Por supuesto, lo que dice Angetomani, también con dinero se manipulan las visualizaciones para ponerlo el número uno. Hay muchísimas influencers que consiguen hacerse influencer precisamente porque pues se compra la visitas de forma que parezca que son más importantes de lo que es y por lo tanto parezca que tenemos que prestarle atención. Es verdad que me lo he saltado y eso es súper importante. Dice Real Perry Mason. Pero eso me da pie a lo que voy a decir. El superpoder de la burguesía, que es el que el dinero expuerta, se combina con el que los periodistas de la izquierda y los líderes de la izquierda no son de izquierda. Son reformistas y en su mayoría temen más una revolución que una dictadura fascista. En el mejor de los casos no hacen nada o muy poco para combatir el fascismo real. Por supuesto, Perry Mason, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en los medios no hay gente que de verdad sea de izquierda. Pero es que al final los medios son los puntales del status quo. Y aparte, incluso, con la inseguridad que hay dentro del periodismo, yo entiendo que incluso la gente de izquierda, que conozco a varias, que tengan un puesto, tampoco puedan escribir de lo que quieran y cuando quieran. Es al final el hecho de que el trabajo no anula como persona, ¿sabes? Nos convierte, por mucho que tu trabajo sea dar tu opinión, imagínate que eres periodista y tu trabajo consiste efectivamente en dar tu opinión. El hecho de que te necesite vender tu habilidad, la escritura, por dinero, hace que las opiniones que tú sepas que no van a ser bien acogidas, no las menciones y te adaptes a lo que sería la línea editorial del sitio en el que trabajes. Eso lo he visto un montón de veces. Quiero decir, ahora hablamos de esto más adelante, pero vamos, pongo el DSI. Dice que por eso habla también de los llamados líderes de izquierda. Con los líderes de izquierda ya, eso sí que no los voy a defender. Defiendo a algunos compañeros que tengo del sindicato, que sé que son personas de izquierda de verdad, y después cuando escribes no lo dirían. Cuando escriben, tú los ves tibios. Pero es que evidentemente ya cobran muy poco y bastante contentos están con tener medio puesto en algún sitio. Entonces, mira lo que dice Mantrupe. Cuando tienes deudas que pagar y ello depende de tu trabajo, es difícil hablar de lo que quieras. Es que es eso, es eso. Pero bueno, vamos a seguir con el texto, que nos hemos liado, porque os iba a contar lo de los judíos que provocan incendio con rayos láser. Es que de verdad, es mejor que lo de los pájaros, lo digo de verdad. Aparte, es muy pertinente para el incendio que estamos teniendo aquí, que como sabéis, no son orgánicos. Los producen los judíos con rayos láser desde el cielo. El caso, seguimos leyendo. Sin apenas margen para reflexionar, porque la maraña de plumas amenaza con no dejar nada aprovechable según pasan las horas, van creciendo aún más la banalidad y el aventurismo intelectual de esta inflación interpretativa. ¿Se puede perrear y ser trotskista? Si el Papa tiene un discurso de izquierda, ¿debemos odiarlo más por ser de los nuestros? ¿Las canciones de despecho son feministas? Y sí, no, y si es así, ¿de qué tendencia? Para cuando llegan las aves más torpes, ya solo quedan los tendones o jirones de piel reseca, pero aún algunos sacan su alimento de ahí. Otros aprovechan para colar de rondón su monotema. No deja de ser curioso que uno de los más manidos sea someter cualquier rincón de la vida cotidiana al examen del feminismo. Así, la pregunta: ¿se puede ser feminista y bailar, disfrutar de tal libro, de tal canción, practicar deporte? Se repite de un modo cansino y claramente interesado, tratando de colocar una y otra vez al feminismo en el ingrato papel del gruñón censor moralizante. Este es uno de los takes, por ejemplo, en el que no estoy 100% de acuerdo con el texto, porque es verdad que ese tipo de texto, lo de ese tipo de columnas de opinión de se puede ser feminista y es verdad que dan una imagen del feminismo que no tiene nada que ver con la realidad, sino que lo presentan como algo que no te deja disfrutar con nada, que te hace ser no sé qué, que te hace que te regaña si perreas. Pero eso no creo que venga de gente con un interés efectivo en presentar así el feminismo, sino que, porque muchas veces lo escriben mujeres que yo pienso que en parte son feministas, sino que esto creo que viene más de ver, por ejemplo, el feminismo dentro de la economía de la atención. ¿El feminismo interesa? Interesa es una palabra que tiene un espectro amplísimo. Te puede interesar porque de verdad seas una persona feminista que quiere aprender más sobre el feminismo, quiere una reflexión alrededor del feminismo como filosofía. Te puede interesar el feminismo como mercancía pop. O te puede interesar el feminismo porque te enfada y cuando se publique ese artículo puedes poner un texto abajo diciendo que el feminismo te ha quitado a tus hijos, que tu mujer se ha ido y que tú no tienes para cenar esta noche porque no sabes cortar una cebolla y freírte un huevo. Entonces, pues ahí está. Pero creo que el problema, al final, lo que viene es de tener que tratar este tema de modo rápido, de modo pop y diciéndole a cualquier persona que tengas en tu redacción, normalmente una mujer, oye, escríbeme un texto sobre si el feminismo es. Y esa persona en 2 segundos, porque tiene que hacer un artículo al día, va a hablar con tres supuestas expertas que le van a decir cosas y va a tener que componer un texto. Y es que así no es como se tratan los temas. Así no va a salir nada interesante. Así lo que va a surgir es ese feminismo pop de me siento. O sea, el feminismo es lo que yo siento. Así que yo qué sé. En cualquier caso, sigo leyendo. Cada vez que surge un producto de la sociedad de la imagen que aspira a convertirse en elemento central del discurso público, necesita tanto de la impugnación como de la adulación. La crítica, desde sus distintas perspectivas, lo único que hace es aumentar en las capas de significación con las que este suceso se ofrece al mundo. Ya sea un cantante puertorriqueño, un festival de la canción ligera, los discursos de un sacerdote o los lamentables abruptos de una presidenta lenguaraz y bronca. O en términos planetarios, cada toma de posición, sin importar su punto de vista ni su contenido, añade más al objeto que se pretende criticar y contribuye a que todo lo demás orbite a su alrededor. Esa es la definición de la economía de la atención. Hay un tema, cuanto más lo miremos, más escribamos sobre él, más grande se hace y muchas veces esos temas van en detrimento. O sea, el hecho de que esos temas estén en la conversación pública va en detrimento de las personas. Son temas que no aportan nada, son temas que simplemente nos enfadan, son temas que simplemente nos separan de los demás, que nos hacen ver todo como un enfrentamiento, pero mucha gente, muchos medios, muchos influencers piensan que o hablan de ese tema o desaparecen. Y lo peor que puede pasar al parecer es desaparecer. Así que por eso no funciona muchas veces, lo dice aquí el propio texto, no funciona el consejo este de ignóralo. Si no te gusta un tema, ignóralo, porque la gente que vive de que alguien le preste atención, de que alguien le lea, de que alguien le siga, no puede permitirse desaparecer, no puede permitirse no estar en la conversación y parece que no tienen nada que decir. O sea, estamos en un sistema mediático por el cual decir tonterías se recompensa más que quedarse callado. El decir tonterías rápido se recompensa mucho más que el decir algo pensado a la semana siguiente. Y esto, la verdad, es tristísimo y además es agotador. Vamos a terminar de leer y charlamos un poco sobre el tema. Al adaptarnos a los criterios que impone la actualidad, condicionamos al lector para que reaccione del mismo modo impulsivo. La velocidad, el estar al día, sustituye a la inteligencia como criterio de prestigio. Así, la agenda no solo fabrica temas, fabrica un tipo determinado de sensibilidad en el debate público, incapaz de demorarse, incapaz de no morder el cebo de lo inmediato. Esto es para mí lo peor. El hecho de que todo se tenga que haber una conversación pública tan rápida, o te subes y te pronuncias, o desapareces, o tal, hace que los propios lectores ya exijan que los temas estén en el día uno, que no solo digas, sino que te contradigas, ver toda la faceta de opiniones en el mismo día uno, y es un público que no quiere matices, que no quiere pararse a pensar, que no quiere nada que le desafíe, porque lo único importante es hacerlo todo rápido, enfadarse, sentir y pasar a lo siguiente. Entonces, es eso, creo que la economía de la atención nos está destruyendo. Esto es todo esto va para el tema siguiente también, porque también está muy cercano. Pero continúo con el texto. Tal vez bastaría con preguntarnos cuando nos sentamos a escribir si el tema es candente o relevante, sino si nuestra opinión tendría vigencia una semana más tarde. Y si lo que escribimos no tiene ninguna vocación de permanencia, ¿para qué hacerlo? La agenda espera que reaccionemos hoy, el pensamiento preferiría esperar hasta mañana. Y también, como todos, pienso que tendría algo de diferente y valioso que añadir. Reconozco que cuesta trabajo callar, y más trabajo cuesta no leer, ignorar. La cuestión, pues, no estriba en guardar silencio, sino en recuperar la soberanía del pensamiento sobre el ritmo de la agenda. Pues eso, es un texto larguito que habla de los sinsabores de la economía de la atención. Y la verdad, a mí cuando lo leí hace ya un par de semanas, me afectó mucho, porque si estáis siguiendo el canal, pues sabréis que me siento cierta responsabilidad, como creo que debe ser, no creo que lo esté haciendo yo mal, pero siento cierta responsabilidad por el hecho de estar aquí cooptando vuestra atención sin saber si lo que estoy ofreciendo es verdaderamente interesante o simplemente soy un mono hablando a la cámara, en el sentido de estoy en una, o sea, perdonad el de este que lo lleve a lo personal, pero de verdad que voy a partir de lo personal para llevarlo un poco a lo general, aunque no sea mi estilo de hacer periodismo cultural. Pero estoy en una encrucijada por el cual, si yo no entro todos los días a Twitch y hago un directo, de cuanto más tiempo mejor, yo veo que la gente no vuelve, me caen las subs, el canal no crece, la gente se olvida de que el programa se emite. Entonces, y aparte, creo que era algo, mi impresión personal, sin saber cómo funciona, porque esto es algo opaco, creo que se penaliza el hecho de no estar muchas horas en directo y de no entrar en directo todos los días. Porque yo veo cuando el canal está funcionando mejor a nivel de que entra gente desconocida y cuando no. Entonces yo creo que el algoritmo penaliza de cierta forma el no estar todo el día. Pero claro, eso o sea, entiendo que de forma lógica, de forma tiburona, lo que tengo que hacer es hacer directo todos los días, estar hablando sin parar, alargar lo máximo que pueda los temas y hacer eso, el mono, el yapper, está todo el rato bla, 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 bla. Pero eso me causa mucha tensión, me causa mucha presión y mucho malestar, porque hay veces que estoy haciendo el programa y digo, vale, no hay actualidad, no hay nada, no tengo nada que decir, tengo que hablar, tengo que abrir un directo y ponerme delante de la gente. Cuando no tengo nada que decir interesante, cuando voy a decir exactamente lo mismo que han dicho los demás, o voy a tratar las mismas noticias que van a tratar luego mis compañeros en Chiclana, cuando voy a decir cosas que no estoy muy inspirada o que es importante lo que voy a tratar. Y claro, me ya os digo, me genera disonancia, pero digo, yo quiero dedicarme a esto, no en sí hacer directo, me gustaría dedicarme a el periodismo cultural, al análisis cultural. Pero lo que tengo que hacer para dedicarme al análisis cultural es invertir más tiempo en hablar sin parar, en vez de dedicarme tiempo a leer, en vez de dedicarme tiempo a formarme y en vez de dedicarme a cosas que harán mi opinión más interesante de cara al futuro. Para mí es un tema, y es un tema que de verdad os digo, me hace mucho, mucho, mucho sufrir. Los que llevéis alrededor de un año en el canal, que es el que soy varias personas, veréis que al principio lo estaba pasando todo el día muy mal. No sabía. O sea, no podía superar el hecho de que el programa no hubiera quedado tan interesante como yo quería, que no hubiera quedado tan preciso como yo quería, que los temas no hubieran avanzado con la dinámica que yo quería, y lo pasaba muy mal porque, como os digo, siento la atención como algo que tengo que ganarme y que algo a lo que tengo que responder. No quiero ser una persona cuyo estilo de comunicar pase por enfadaros, no, o por haceros sentir bien sin más. O sea, no quiero ser una persona como la... O sea, y no, o sea, sí, estoy criticando eso. No quiero ser una influencer de maquillaje, de arréglate conmigo, que no está cooptando tu atención simplemente para hacerte sentir bien sin más. O sea, mira qué bien. O un influencer como tantos otros. Aquí no me menciona porque no me quiero enfrentar a ninguno. Porque me da miedo. Pero que lo único que hacen es enfadar a la gente, agitar a la gente para que estén muy enfadados y muy tal. Yo quiero hacer lo que me gusta, análisis cultural. Y lo que me gustaría, el top de eso, es haceros pensar de una forma u otra. Porque compartamos, que cambiemos impresiones o de una nueva visión de algún tema, porque tengo más tiempo a lo mejor que ustedes para prepararlo, lo que sea, lo que sea. Pero eso, lo paso mal con esta encrucijada en la que me hallo. No sé qué hacer. Entonces, no os voy a leer porque me da fatiga. O sea, no fatiga de que no os quiera leer, me refiero. Me da vergüenza por si decís cualquier cosa que me dé vergüenza. De si merece la pena o lo que sea, no quiero. Gracias por la sub de todas formas, Angetomani. Yo entiendo que si venís no es porque seáis tontos, es porque os interesa algo de lo que está pasando aquí. Pero igualmente, hay veces que siento que voy a hablar, voy a abrir el streaming porque tengo que hacerlo, sin tener nada que decir. Entonces, pues ahí está. ¿Cómo se puede luchar contra esto? ¿Qué se puede...? Dice Carles, yo vengo por ambas partes, soy tontísimo, pero me interesa. Bueno, eso está bien, eso está bien. Eso está bien, de verdad. El caso, ¿cómo se supera esto? No lo sé. No lo sé. Porque evidentemente lo que dice aquí Jorge Armesto en El Salto es cállate, reflexiona. Dilo más adelante, es mejor para ti, es mejor para tu audiencia, pero eso, claro, contrasta con el hecho de que estaba teniendo unos meses muy malos en el canal y después he hecho el de este de el tema de la semana, que es la Odisea, y ha ido muy bien. ¿Puedo permitir callarme? ¿Cómo me enfrento a el hecho de que el algoritmo no quiere que te calle? El algoritmo quiere que estés aquí hablando todo el tiempo. Quiere que estés mucho más tiempo diciendo tonterías que una hora siendo más preciso. Y entonces, pues eso. No, el texto me ha afectado mucho. Me ha afectado mucho y quiero usarlo para pensar cada vez que haga un programa. Esto, porque eso es lo que iba a decir. Dice un take que me parece muy interesante. Antes de decir algo, antes de sentarte y plantear ese tema, piensa si eso tiene validez o es algo que va a perdurar un mes. Es decir, si tú lo que vas a decir solo tiene validez hoy porque el tema del día es A, cállate. Si es algo que vas a decir que tiene validez dentro de 3 meses, pues dilo. Y eso es algo que yo, incluso antes de leer el texto, lo tengo presente. Por eso hay temas recurrentes en el programa. Antes estábamos hablando de la piratería. Es un tema que a mí me interesa y voy a tratar frecuentemente. El tema de la IA, la reapropiación de Internet por parte de la gente de clase obrera frente a las empresas. Todo este tipo de cosas son cosas que me interesan de verdad y que creo que cada vez que hablo con él de ello intento aportar algo. Hoy lo del eslogan a lo mejor no es un take increíble o ya lo sabíais, pero al menos ahí está. Hay algo nuevo que tiene validez igual cuando vayamos a volver a hablar de piratería. Lo puedo decir ya, pero como ya dijimos, recordáis, y ya está. Pero la mayoría de las veces no tiene validez. Y, por desgracia, no tiene validez no solo por lo que yo diga o no diga, porque entonces sería tan fácil, y tened en cuenta que no es fácil, porque para que las cosas tengan validez tienes que hacer más documentación. Y es difícil. Yo sé, esto no es pica piedra, evidentemente, no estoy picando piedra, no estoy... O sea, yo ya no pica piedra. Joder, yo prefiero estar aquí a estar trabajando en una tienda, porque de verdad no se me da bien atender a la gente. No se me da bien. Entonces, ya ni pica piedra. Yo entiendo que no es... No estoy hablando de dificultad en ese sentido. Pero para decir cosas que tengan validez dentro de 2 meses o de 3 meses o de 1 año, tienes que documentarte mucho. Y no es fácil documentarte mucho cuando tienes menos tiempo porque tengas otro trabajo. Entonces yo a veces pienso, ¿cómo puedo hacer cosas que perduren y tengan validez frente a las cosas instantáneas que dice la gente, que controla la agenda? Si yo no tengo tiempo, si yo no tengo medios, si yo estoy sola y tengo menos visibilidad. Pues no es fácil. Y sobre todo no es fácil cuando estás en un sistema, como a mí me pasa con Twitch, que premia el que las cosas no perduren, que las cosas sean de usar y tirar. En Twitch pasa una cosa, que es que, bueno, ya lo sabéis, no creo si estáis en Twitch, pero lo explico para la gente del podcast. Yo hago programas todos los días. Yo hay unos programas que me descargo, edito y subo, y esos programas tienen cierta posibilidad de perdurar porque están en YouTube, porque yo los alojo para que estén en formato podcast, porque están en otros tal, y perduran dentro de... Cuando el programa haga 1 año, el primer comentario de texto seguirá estando disponible en ese formato. Pero en Twitch las cosas que no reciben ese tratamiento desaparecen. Es decir, yo puedo hacer esfuerzos porque las cosas tengan ciertos visos de perdurar, sean interesantes dentro de un mes, pero lo que Twitch me invita es hacer cosas para que desaparezcan rápido, de forma que pueda decir, desdecir, y al mes siguiente volver a decir, y a la semana siguiente desdecirme, porque se van a borrar, nadie está prestando tanta atención. Y eso para mí me resulta descorazonador. No significa que yo crea que todo lo que haga deba de ser guardado, al contrario, hago muchas tonterías y a veces es un placer cuando desaparecen, a veces las borro yo. Pero mentalmente te afecta estar en un ecosistema que está hecho para que nada perdure, para que todo sea rápido y todo sea, inconsecuente. Y me molesta. Entonces, por eso me ha afectado tanto ese tema. Y la verdad, no sé si... Pues claro, yo esto lo hablo ahora con todo el mundo. Todo el mundo que se ponga ahora delante mía es como... Te voy a contar una cosa, estoy amargada con lo de Twitch... y me da rabia ser esta persona, porque todo el mundo lo que me dice es, la gente no se raya tanto como tú. Entonces he leído este texto y he dicho, ¿lo ves como la gente sí se raya tanto como yo? Yo sé que yo no puedo ser la más rayada de todos. Os voy a leer que tenía esto parado un poquito, porque me da vergüenza, no por otra cosa. Mira, Pixu, no te voy a leer porque me da vergüenza. Estoy leyendo así por encima, los que me dé vergüenza no los leo. Vale. Dice Juan Mars, todo es hablarlo también. Se puede crear una comunidad muy centrada en la actualidad y tener algo reposado. Puede funcionar, pero si no, te puedes quemar. Por supuesto, hay un equilibrio. O sea, hay un equilibrio entre tratar la actualidad y hacerlo de forma decente. Hace años yo creo, o que quiero creer, que había a lo mejor telediario donde no te sacaban a cualquier friki a decir cualquier cosa y tal, sino que cuando era una noticia de derecho hablaban con un abogado que diera su opinión. Pues cuando tal, pues hablaban con no sé quién para poderte decir cosas. Por supuesto, un programa de actualidad que se documente, que llame a la gente. Joder, el otro día estaba viendo a Baiti y no sé qué tema estaba tratando. Joder, es que no me acuerdo. Es que como veo... lo que me pasa con Baiti es que veo todos los vídeos seguidos en el YouTube cuando estoy haciendo puntos. Entonces después no me acuerdo de los temas, pero me acuerdo de lo que me ha gustado. Y estaba hablando de que había consultado no con uno, sino con dos abogados un tema. Y es como, vale, pues esto está bien. Esto es lo que hay que hacer. Eso me parece, por ejemplo, muy digno y que perdura. No era una persona gritando su opinión y ya. No era una persona buscando beef. Era una persona que ha consultado con dos abogados. Pero es que no me acuerdo qué tema, sinceramente. Pero es que los veo todos seguidos. De verdad, parezco la archienemiga de Baiti, pero es que no lo soy, que yo veo todos sus vídeos. Pero es que no sé. Así que bueno. Y dice. ¿Quién lo dice? Ah, Keegan. Keegan Mayor. Dice: el segundo abogado era Cristóbal. Correcto, correcto. Era Cristóbal. Era Cristóbal. Y sí, ya sé que estoy sudando. Es que no te, es que el ventilador hace ruido. Hoy no lo voy a poner, pero la verdad estoy que me deshago. Así que bueno. Dice Jenice, encima funciona a la inversa, porque pensamos que cuanto más se ve una cosa será porque es mejor. El argumento de mi madre para discutirme que la Odisea no es mala fue no porque le está gustando a todo el mundo. Claro, es que inconscientemente la mayoría de las personas hacemos eso. Pensamos que si algo es popular, algo tendrá. Es verdad que hay gente que rechaza también de forma muy estúpida y sin reflexionar todo lo que es popular, pero en general hay esta tendencia de si todo el mundo le hace caso a este streamer tiene, algo tendrá que saber. Algo dirá, tú no vas a ser más listo que. Y la verdad es que se generan unos círculos viciosos. De ahí, de lo que dice Jenice, se genera el ecosistema ese que hablaba de en España y en América Latina, de tener opinólogos en los periódicos haciendo columnas. Lo de la desfachatez intelectual. Al final, hay gente que piensa, y de verdad lo siento por ponerlo así, pero hay gente que piensa que Pérez Reverte sabe de política porque escribe novelas. Y es como. No, no casa. Pérez Reverte puede opinar sobre feminismo porque ha escrito una novela histórica, una novela pseudohistórica. Y es como, ah, bueno, pues si esos son los criterios, bueno, por favor. Don Arturo me corrige Javi, pero es eso. Hay gente que lo piensa. Si esta persona es lista, o sea, lo pongo en unos términos que podrían ser un poco mi abuela. No, pobrecita, mi abuela no, que no conocía ninguna de mis abuelas. Yo no sé si mis abuelas decían eso, pero una abuela, la abuela imaginaria. Hay el concepto de abuela, de hecho, de abuelo, ni siquiera, porque vamos a ponernos serios con el género. El concepto este de abuelo, de si es listo, tiene que ser listo para todo. Y es como, no. Tú puedes ser listo, o sea, tú puedes ser un buen reportero de guerra, aunque, bueno. Lo de reportero de guerra, de un día os cuento de Don Arturo, si no lo sabéis, lo de reportero de guerra. Pero tú puedes ser un buen novelista, un novelista popular, y no tener ni puta idea de nada más. Es lo más probable. Es por eso yo nunca quiero hablar aquí de los incendios, o no quiero hablar aquí de política, o no quiero hablar de tal, porque no tengo ni puta idea. No, que yo no digo que yo sea muy inteligente, pero sé que sé de cultura. Pero ya está, como me saques de ahí, pues soy un tollo, es que no sé nada. Entonces, pues ahí está. Ahí está, soy un puto tollo. Bueno, vamos a seguir, os sigo leyendo para abajo. A ver, a ver, a ver. Dice Oscar Scarón. No todos los takes tienen que ser extremo versus el extremo contrario. Está bien tener take en temas que no sean tan trascendentes, por supuesto, pero lo que tiende esta economía de atención es que para contrarrestar, o sea, que cuando tú, si tú llegas tarde al tema del día y te encuentras que toda la gente está diciendo A, pues tú, para llamar la atención, tengas que decir B. No puedes decir A con matices. De hecho, en la economía de la atención, los matices no funcionan. Es una de las cosas que ha hecho que se pierda el discurso público. No se pueden tener matices de ningún lado. De hecho, el libro este de Claire Keegan sobre el hecho de que le encanta es una crítica literaria que tiene un libro sobre todo lo que le gusta. Muchas obras hechas por hombres que son monstruos, como Polanski, por ejemplo. Entonces, pues tiene textos reflexionando sobre eso. Y lo que dice es que estos textos son complejos porque aprendemos rápidamente en este ambiente de la economía de la atención a que cualquier tipo de matiz que quieras añadir es un matiz que te está atacando a ti como lector. Es decir, si tú empiezas defendiendo la obra de Polanski y después dices, pero es un monstruo, es un violador, no deberían darle ningún tipo de premio, te van a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué has dicho lo del cine? Bueno, pues porque Roman Polanski es un excelente director. Otra cosa es que, ¿cómo quieras tú relacionarte con la obra de Polanski? Que eso, si no quieres verla, chachi. Que si quieres verla, chachi, ¿puedes defenderlo? Eso sería lo interesante. Pero hay que defenderse a favor o en contra. Y a favor es ver todas sus películas porque es el mejor director del mundo y encima no ha violado a nadie. Y en contra es decir que no vas a ver nunca jamás ninguna película. No se puede hablar con matices, que es el problema este de la economía de la atención. Dice Alfredo Duro, yo soy pesimista con eso, creo que tu forma de ver las cosas y hablar sobre ellas choca con cómo funciona Twitch. Ah, vale, que va sobre mí. Oh, bueno, es verdad que choca totalmente. Yo creo que no soy buena Twitcher, no sé cómo se dice, persona. Yo creo que Twitch no es el ecosistema apropiado para mí, pero la verdad no tengo otro. Si hay otro, que me lo digan, porque yo no lo encuentro. Así que me voy a quedar aquí un tiempo. No te leo Alfredo Duro entero porque me da vergüenza de las cosas sobre mí. Me aturde. A ver. Que sí, que estoy sudando, que ya lo sé. Gente, que tengo mucho calor. Voy a bajar un poquito más para abajo. Prefiero, dice el hombre Magma, muy apropiado. Prefiero el ruido del ventilador a que te muera. No me muero, sí que estoy bebiendo agua, de verdad. Gracias por preocuparos, pero no me muero. Es simplemente que estoy un poquito chorrete. Pero no os preocupéis. Para mañana me apaño mejor. Y no me pongo pantalones. Y no me hagáis que me ponga de pie. Ha quedado muy... Es una referencia a cosas que están pasando del tema del día. Así que, pero no lo voy a explicar. Vamos a dejarlo ahí. Y quien quiera entender, que entienda. Dice Keigen. Perdón si lo estoy leyendo mal, a lo mejor es Keigen, pero bueno. Dice, ¿fue Pérez Reverte el primer opinólogo de la opinología moderna a nivel nacional? No lo fue. Es algo, o sea, que en América Latina, de nuevo, recomiendo el libro, La desfachatez intelectual, es uno de los libros más interesantes que he leído este año para entender un poco el ecosistema mediático español. Pero eso es simplemente que hay una tendencia en el periodismo nacional que hemos exportado, por cierto, a América Latina, que por eso lo estoy relacionando todo el rato, a que los periódicos tienen que ser más un ejercicio de estilo que un ejercicio pues de periodismo. No explica mucho, no se mete mucho el texto a investigar por qué, pero habla de que es algo que lleva en España pasando muchísimo tiempo. Entonces es eso, es simplemente lo que pasa cuando se prima el que se escriba bien antes de que la cosa que se escriba tenga sustancia. Y ha derivado en esto de novelistas que te dan su opinión sobre cosas. Bajo. Dice Nuricop, es que no hablar de lo que no sabemos se llama responsabilidad. Claro. Es que ahora voy a pasar ahora a la noticia siguiente. Os vais a horrorizar. Bueno, no es noticia, son textos de opinión. Pero os vais a horrorizar conmigo porque está muy relacionada con esto del ecosistema que tenemos y cómo se está planteando. De hecho, mira, sinceramente, voy a pasar ya porque había escrito cosas muy largas y no sé si me tengo que meter a leerlas o no porque no me da tiempo. Pero Riebeck. Un saludo a México. O sea, que me gusta que cuando sois de otros lados me digáis, de otros lados que no son españitas, donde yo estoy. Así que, un saludito. Pero bueno, eso. Y bienvenida a Martita. Pero bueno, eso. Voy a pasar a la noticia siguiente, pero os la voy a meter con introducción. Os voy a hacer una introducción antes de la noticia. Resulta que una... Estuve leyendo también en relación, bueno, Annie Kelly, la mujer que os he dicho que es investigadora, que me gusta mucho y habla mucho sobre conspiranoia, me apareció hace tiempo en un podcast que se llama Posting Through It, y a partir de escucharla a ella allí, porque yo escucho todas las cosas que hace ella, soy su mayor fan, es académica, pero da igual, porque se pueden ser fan de académico. Ciamilo, muchas gracias por la sub. Pero eso, se puede ser fan de lo académico, y yo lo soy. Pero a partir de que ella fuera, he seguido escuchando Posting Through It, y el otro día, hace un par de días, sacaron un programa que se llama Top G Hits Rock Bottom, que va sobre las acusaciones y el caso que se está desarrollando en el Reino Unido contra Andrew Tate. Eso no es lo importante que os iba a decir. O sea, eso es importante, pero no es lo que os iba a contar. Lo que os iba a contar es que en la introducción de este programa mencionan a una serie de asociaciones y a una serie de artistas de la performance que desde hace 15 años llevan dedicándose a hacer activismo. O sea, son gente que son activistas contra el reality show. Son gente que al principio hacían cosas que, como os digo, era más como performar, que englobaríamos más en la performance que en el activismo. Básicamente, una de las cosas que hacían es que si se estaba pues emitiendo una temporada de, no sé mucho de reality show, pero Love Island, pues iban a los pueblos de donde eran los concursantes y veían si estaban allí. Entonces sabían si lo habían expulsado o no lo habían expulsado. Y si se estaba haciendo una temporada de The Bachelor, todo esto estoy hablando hace 20 años, en pre-redes sociales, una temporada de The Bachelor, pues iban a vigilar dónde vivía la persona que se supone que tenía pareja, a ver si tenía o no tenía pareja, a ver con quién estaba, a ver cómo había terminado. Y básicamente, a través de spoiler en internet, destrozaban el misterio a raíz de los reality. El caso es que la persona, como la activista principal de estos grupos, es una persona que es académica y ha escrito mucho, mucho, mucho sobre pues reality shows y lo dañino que son los reality shows. En los primeros tiempos pues lo hacía en unos términos más de pues la visión de la mujer, el hecho de que todos los reality shows pues reproduzcan dinámicas muy conservadoras, lo ha tratado desde enfoques muy amplios. Pero desde hace 7-8 años, está hablando de que los reality shows son la preparación, las dinámicas del reality show han sido fundamentales para que aparezca algo como MAGA, como la filosofía, el movimiento político MAGA. ¿A qué se refiere con esto? Eso es lo que estaban explicando en el capítulo. Después me iba a leer parte de la investigación de esta mujer y la verdad, hiper interesante. Básicamente, en los reality shows pues te enseñan que lo importante no es en realidad qué ha pasado, sino la narrativa con la que se va a poner algo. Las cosas no son eso, verdad o mentira. Las cosas son lo que dependa en ese momento las tramas. Por otro lado, la vida personal de la gente, con quién salen, a dónde van, quiénes son sus amigos, por qué se pelean. De repente se convierte en entretenimiento. Y eso todo es algo que agita a la audiencia, que les lleva a ver todo como si fuera un entretenimiento televisivo. Lo que dice básicamente es que antes había una separación entre lo que era una historia, o sea, no estoy hablando de realidad o ficción, ¿eh? Cuidado con los términos. Antes había una separación entre lo que era una historia y lo que era vida personal, en el sentido de que una persona lo dejara con su novio, incluso aunque fuera una estrella, pues eso era algo como vida personal, que a veces se hace cotilleo, pero que es irrelevante. Y por otro lado, pues estaban las cosas que importaban y las historias. Una persona, un actor ha hecho una película, este político ha hecho no sé qué, esto ha hecho no sé cuánto, y había eso, separación. Y la vida personal podía llamarnos la atención en cierto momento, pero el verdadero entretenimiento pues era la película, la serie o lo que fuera. Entonces, pues eso, ahora las cosas se han mezclado y vemos la realidad como si fuera un reality show. Y como dice, en el reality show lo único que importa son las narrativas. Lo único que importa es cómo presenten las cosas. Entonces, es posible que un político te diga, por ejemplo, que ciertas personas se están comiendo a los perros y a los gatos de un pueblo, que después vaya la gente con datos y les diga, mira, no se están comiendo a ningún perro y a ningún gato. Este vídeo que sacaste es mentira. Esto es tal. Y te digan, ah, que no importa. Y a su audiencia no le importa. Y no le importa porque es entretenido, como un reality show. Total, no sé exactamente qué validez tiene este texto, porque aunque la persona que lo ha escrito es activista y es académica, no me da ningún tipo de datos o de estudio que yo pueda analizar y deciros si hay que fiarnos o no hay que fiarnos de esto. Pero desde luego me parece una idea sugerente. Dice Jenny, ¿Tú crees que no siempre ha sido así o que ahora hay menos medios para tener vida privada? Yo creo que ahora la vida privada, o sea, progresivamente la vida privada, primero de los famosos, iba haciendo entretenimiento, pero ahora la vida privada de la gente común también es entretenimiento, cosa que es muy peligrosa. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Antes, a nivel de pueblo o a nivel de instituto, te podía interesar quién estaba con quién, te podía interesar con tal, pero como digo, eso no era entretenimiento. Te podía interesar si se había casado Zendaya y Tom Holland, pero eso era como cotilleo, era algo como separado del entretenimiento y era algo que además no estaba bien visto seguir. Pero ahora estamos en un ecosistema en el que, por ejemplo, la semana pasada estaba viendo a una youtuber hacer un vídeo sobre una pava que había hecho un 30, o sea, 30 TikTok diferentes hablando de la pesadilla que había tenido con su compañera de piso, porque la quería echar, porque no sé qué, le iba contando al día, pidió dinero para que no la echaran, enseñó los mensajes, después salió todo eso en 30 partes en TikTok en diferentes días, y después salió la compañera de piso a decir que era mentira, que no sé qué, que si no sé cuánto. Eso son personas anónimas que cuentan su vida en internet para entretener a los demás. A nadie le importa, en realidad, si esas chavalas se llevan bien o mal. Lo están siguiendo como quien sigue una telenovela. Y también otro caso que también es de la semana pasada. Es una historia que... El problema es que como tantas cosas que se ponen como cultura en las secciones de cultura, no son cultura, al final me entero de un montón de mierdas que no me gustaría enterarme. Pero se llama el de este viral... The Wedding Dress from Hell. O sea, el vestido de novia del infierno. Y es una muchacha que estaba contando en internet, en TikTok, cómo hacía su boda, cómo la planificaba, y que encargó un vestido hecho a medida y enseña fotos de cómo fue el proceso, porque ella cree que la han estafado, porque no sé qué. La dueña del atelier donde le estaban haciendo el vestido tuvo que contestar y ahora la gente le está diciendo que es una estafadora. Básicamente, lo que dice Javi, siendo absolutos desconocidos, pero ahora el temita del día, me lo está poniendo, es de la anterior, dice, ahora tienes a medio X hablando de que si un abogado estaba con otra en el parque, siendo absolutos desconocidos, pero ahora es el temita del día en el panóptico, como el tonto que te graba en el metro y sube y te sube a redes por X cosas, es eso, ahora la vida cotidiana, la vida privada es entretenimiento y todos podemos ser el tema del día porque no somos personas de verdad. Somos entretenimiento. Nosotros nos hemos rebajado a ser entretenimiento. Y nos han acostumbrado a que las personas random, las personas anónimas, puedan ser fuente de entretenimiento a través de los reality shows. Entonces, los reality shows te han enseñado eso. Cualquier cosa puede ser entretenimiento. La política es entretenida. Pues para adelante, es un reality. El derecho o el juicio tal es entretenimiento. Pues para adelante, ¿sabes? Nos han acostumbrado a que todo debe ser entretenimiento. Y en el entretenimiento, como en los reality, nada es verdad y nada es mentira. Importan solo los storylines. Así que, pues ahí esa idea os la quería presentar antes del temita que os sacaba, que es este. Leemos en el Hollywood Reporter también. Creator U, o sea, la Universidad de Creadores, dentro de la fraternidad de influencers. Me voy a saltar todo el rollo descriptivo. Básicamente, el periodista o la periodista se llama Avery. Supongo que es un hombre, pero bueno, no importa. Avery Stone fue a ver unas fiestas de una fraternidad que es una de las primeras, no la única, ahora vemos los datos, pero una fraternidad en una universidad, en la Universidad de Southern California, que es una fraternidad para influencer, para gente que quiere dedicarse a ser creador de contenido. Entonces, pues eso, básicamente pone fundada en 2017 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Southern California, entre los que se encuentran gente que no sé quiénes son. El club se ha convertido a partes iguales en una incubadora de creadores de contenido y una asociación aceleradora de networking, dando a los estudiantes un lugar para colaborar mientras experimentan con diferentes estilos de contenido, nichos y plataformas. Tan importante como esto es que sirve de puente hacia la industria a través de asociaciones y workshops con compañías como YouTube, Netflix, Google, Snapchat y ByteDance. Que no sé lo que es, la verdad. Pero es una compañía que además han hecho que esta fraternidad pueda ir a visitarlos en las oficinas y tal. El club también trabaja con marcas, entre las que se incluyen Monster, Sweetgreen y la compañía de cremas Good Molecule, dándole a los estudiantes, que no sé qué es, supongo que es de cuidados faciales, dando a los estudiantes la oportunidad de crear contenido sponsorizado en intercambio por bebidas o por swag, pone aquí, no sé cómo se traduce swag. Y lo que dice es que esta fraternidad es solo uno de los capítulos de un network mucho más grande. Básicamente hay 150 fraternidades de influencers en universidades de 20 estados, entre los que se incluyen universidades muy importantes como la UCLA, la Universidad de Michigan y la Universidad de Pensilvania. Más adelante hablan también de algunas de las mejores universidades de Estados Unidos, empezando a sacar minors, es decir, a sacar lo que aquí serían grados para ser creador de contenido, básicamente. Entonces, bueno, lo primero que me llamó la atención, evidentemente, de este texto es que las universidades en Estados Unidos siempre lo han sido, pero ahora van a cara descubierta con el hecho de que son negocios, son centros de negocio. Ahora las universidades ya no tienen intención de generar conocimiento o de disfrazarse al menos de que son generadoras de conocimiento, de que son lugares donde puedes dedicar a cultivarse como un oasis fuera de la realidad, donde puedes aprender cosas, que al final es lo que deberían ser, sino que aquí ya directamente te están hablando de universidades que aceptan, que toleran o incluso, que no está aquí en esta intro, pero si os leéis el texto, continúan, universidades que promocionan el hecho de que haya marcas que trabajen o que hacen de intermediario para que marcas trabajen con sus estudiantes o incluso universidades que usan a estos estudiantes creadores de contenido para anunciarse como universidad, para que tengan que hacer pues cierta cantidad de vídeos donde pues, se vea lo bien que se está en esta universidad, lo bonita que es el campus y todo este tipo. Y básicamente las universidades pues siempre, o sea, últimamente estaban ya quitándose la careta como centro en los que se va para aprender a trabajar, cosa que de nuevo no debería ser, pero ahora pues no es solo ya aprendes a trabajar, sino que ya aprendes a integrarte con marcas. Me horroriza, me horroriza. Ya cuando yo era adolescente, cuando yo tuve que ir a la universidad, ya estaba esa tensión de que a la universidad vas a labrarte un futuro y a trabajar y no a aprender. Y por eso, pues, muchas personas no aprovechan esos años que deberían, lo suyo sería que fueran un oasis donde pudieras dedicar un tiempo a algo que te interesara intelectualmente. Y si no te interesa nada, pues no vayas. Pero bueno, no importa. Básicamente hablan al final de cómo empezaron todas estas fraternidades y pues parten de un creador de contenido que dice que bueno, pues que quería, él ya tenía muchísimos seguidores, más de 101 millón de suscriptores en YouTube, pero que quería devolver algo a la comunidad. Entonces, pues decidió ayudar a la gente que estaba empezando a través de estas fraternidades. Y lo que está pasando es que estas fraternidades pues están funcionando muy bien. Y pues hay muchas marcas, muchas compañías que están directamente interesadas en trabajar directamente con estas universidades. Lo que dice el creador original de la fraternidad. Hemos visto que más y más marcas están contentas con la idea de hacer un partnership con nosotros, especialmente ahora que va a empezar el contenido de volver a la universidad, de vuelta a las clases. Recibimos ofertas de marcas de un lado y de otro que nos están contactando porque pueden acceder a los estudiantes, a todos los estudiantes, como si fueran un conglomerado. Dice que esto funciona tan bien porque creador de contenido se ha convertido en una de las carreras más deseables entre la gente joven. De hecho, aquí dice que alrededor de un tercio de los norteamericanos, de los estadounidenses, entre 13 y 14 años y 24 años de edad, se identifica a sí mismo como creador de contenido. Algo que es muy interesante porque no hay leyes sobre que los niños no pueden trabajar. Que estos niños de 13 años que están creando contenido, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Y entre las marcas que están contactando con las fraternidades, pues están Microsoft, Victoria's Secret, Red Bull, que al parecer tiene mucha presencia en los campus, cosa que no me extraña, porque cuando yo iba a la universidad, en la Universidad de Cádiz, donde habíamos cero creadores de contenido, estaba allí también Red Bull dándonos gorritas día sí, día también. Pero bueno, el caso es que este tipo de éxito está afectando a las universidades y por eso muchas universidades están intentando desarrollar sus propios cursos o sus propias carreras como creadores de contenido, porque quieren, aquí lo pone directamente, capitalizar en la economía de los creadores. Por ejemplo, la Universidad de Miami lanzó, como decía, un grado en Strategic Social Media Communication que está diseñado para dar a los estudiantes herramientas competitivas para convertirse en comunicadores en uno de los sectores que crece más rápidamente. Aquí en el artículo no lo voy a leer, pero básicamente cuentan las dos visiones. La de los creadores de contenido, como el señor que ha fundado la fraternidad, dice que no te vale de nada estudiar eso porque cuando te enseñen algo ya va a estar desfasado. Sin embargo, los profesores de este grado recién creado lo que dice es que, bueno, que sí que merece la pena porque en realidad lo que te enseñan es a leer las estadísticas, a entender lo que está pasando y tal. Y la verdad, me parece muy deprimente. Me parece muy deprimente, por un lado, que hayamos abrazado ese concepto de creador de contenido. Porque no sé si a lo mejor, de nuevo, soy yo que tengo esta particularidad y soy una persona muy tiquismiqui, pero cuando llamas a lo que tú haces contenido, es que, o sea, que no lo entiendo. Me parece que quitas valor. O sea, entiendo que al final. Yo soy una persona marxista, veo que la forma, lo que creamos con nuestras propias manos, el trabajo que ejercemos, puede ser, no estoy hablando del trabajo asalariado, estoy hablando del trabajo en general y sé que hay muchos matices a esto que voy a decir, voy a hablar un poco en grueso, pero la cosa que hacemos con nuestras manos, las cosas que creamos, lo que dedicamos nuestra vida al el trabajo en sí, puede ser una fuente de orgullo. Yo a veces termino textos, el que publiqué el otro día en el diario sobre la huelga de Ubisoft. Yo estoy orgullosa de publicar ese texto. Yo estoy orgullosa de ser una persona que está prestando atención a el cambio que está sufriendo la industria del videojuego en España a nivel de lucha de clases de los trabajadores. De verdad que yo estoy muy contenta con eso, estoy orgullosa. Y por eso yo nunca llamaría mi artículo contenido. Es un artículo. Que yo lo he trabajado como un artículo periodístico y yo hablo con la gente y lo he entrevistado y he hecho fotos y estará, podéis ponerle las pegas que queráis, por supuesto, bienvenidos sean las pegas y las críticas, sinceras o no sinceras, pero yo estoy contenta y yo nunca lo llamaría contenido. El hecho de que haya tantas personas y yo estoy segura de que si yo ahora me siento aquí, por seguir con la temática del programa, con Christopher Nolan y le digo que la Odisea es contenido, él me dirá que no, que la Odisea es una película. Y que un fotógrafo o una fotógrafa que cuando si yo no le yo le digo, ah, mira, está subiendo contenido a Instagram, me dirá, no es contenido, son fotografías, que es a lo que yo me dedico. Entonces, el hecho de que haya tantas personas que dicen que querer ser creadores de contenido y leer este artículo donde hablan de que la gente que está en esta fraternidad experimenta con diferentes contenidos buscando su nicho, lo que me da a entender es que estas personas no tienen el deseo de hacer una cosa y utilizan Internet como una herramienta para poder dedicarse a ella, sino que esta gente quiere ser famoso haciendo cualquier cosa, creando contenido. Hablan de una muchacha, por ejemplo, que empezó a hacer vídeos de Arréglate conmigo y eso no funcionó y ahora ha pivotado y está haciendo otro tipo de cosas. Y ahora, por el parecer, le está yendo mejor dentro de esta fraternidad. Entonces, ay, mira, pues dice Juan Marx, siendo esto preocupante, me parece una actualización de la industria del entretenimiento, del cine, la música. Pues precisamente por eso quiero defender que no. Mira, dice Cosval, al menos cuando los niños querían ser futbolistas antes, el golpe de realidad llegaba a los 14 años cuando te dabas cuenta de que no iba a llegar a nada. Pero estudiar una carrera para ser creador de contenido me parece algo difícil de definir. A ver, al menos cuando querías ser futbolista, tú entiendo que te gustaba el fútbol. Entiendo que el fútbol era lo que querías hacer, ¿no? O que estoy yo. Es que por eso yo puedo entender que quizás esta sea mi perspectiva y quizás yo no la estoy entendiendo bien y tengo un problema personal. Pero yo entiendo que cuando tú querías ser futbolista, tú querías jugar fútbol y hacer como deporte, ¿no? Y no, no querías ser famoso, porque entonces podías ser actor. O sea, los chavales que querían ser futbolistas no querían ser actores. O los chavales que querían ser músicos no querían ser saltadores de pértiga. No, entiendo que querías hacer eso. Y por eso siempre estaba esa distinción entre. Yo eso lo he visto mucho en con gente que quiere dedicarse a escribir. Hay gente que quiere haber escrito una novela, es decir, quieren haber escrito algo para ser escritores, como por la fama, y hay gente que le gusta escribir, como o el proceso. O la imaginación o el trabajo y tal. Hay como cosas diferentes. Entonces, yo ahí veo una diferencia. La persona que quería haber escrito, a lo mejor sí podemos hablar de que el libro es un contenido, pero a la persona que le gusta escribir y que le gusta volcar su interés en una documentación, estoy hablando de ensayo porque al final es lo que más escribo yo, pero a mí que me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta el proceso de teclear, pero me gusta mucho el proceso de documentarme y organizar un texto, ¿sabes? Lo de hacer una estructura de un texto es lo que más disfruto, siempre. Yo lo que me gusta es el proceso de escribir, entonces mi ensayo nunca va a ser contenido, es un ensayo que estará mejor o peor, no lo sé. Pero dice Cosbar, hablo del fútbol porque me parece que cuando éramos pequeños muchos queríamos ser futbolistas, que imagino que los niños ahora quieren ser creadores de contenido porque ellos es lo que ven, pero eso sigo sin entender por qué esto de desvalorizar lo que haces y ser... O sea, yo entiendo que alguien me diga, no, mira, yo es que quiero dedicarme a hacer cortos en YouTube. A tope. Pero, hazlo. Yo quiero dedicarme a hacer crítica de maquillaje. Vale, entonces tú lo que estás haciendo es review de maquillaje o yo quiero dedicarme a hacer publicidad. Quiero ser actor publicitario y por eso me mandan móviles y hago review en internet cuando en realidad son publicidad. Vale, quieres ser actor. Pero eso de quiero ser creador de contenido, quiero hacer lo que sea para llamar la atención en redes y que mi vida se convierta en espectáculo, no lo sé. No lo sé, no. Me parece como eso, la última consecuencia de esto que os decía al principio del reality show, de entender que cualquiera puede ser famoso si está dispuesto, hace cualquier cosa por hacerlo, como compartir intimidades. Y me parece mal, porque eso no nos lleva por buen camino las dinámicas mentales, juntando la economía de la atención que hemos hablado al principio con estas dinámicas del reality show, creo que nos vamos a volver absolutamente locos. Creo que nos vamos a volver absolutamente locos y vamos a dejar de valorar las cosas en la medida en la que hay que valorarlas. No lo sé. Dice Mar Blas, yo estoy de acuerdo contigo. En muchos casos, creador de contenido es eufemismo de alguien que vive de ser famoso. El problema es que bajo esa etiqueta se mete a esta peña junto con gente que te hace verdaderos documentales en YouTube. Pero eso, claro, Mark, estoy contigo. Estoy absolutamente contigo. Pero es que yo, y eso Alberto y yo lo hablamos mucho en Choque Juerga, lo hablábamos mucho antes. Eso es problema de la gente que se define a sí mismo como creador de contenido. Yo jamás me definiría como creadora de contenido. Pero nosotros, Alberto y yo, por ejemplo, cuando estuvimos en el Divulgacine, conocimos a una muchacha que hacía un programa, lo que yo definiría como un programa sobre cine en términos de review feminista. Y cuando hablábamos con ella, y te puede gustar más o no el programa, yo, como describió su proceso de documentación, no estoy dentro de eso. Pero nos llamó la atención que todo el rato me estaba diciendo que yo soy creadora de contenido. Y nosotros le decíamos, bueno, nosotros somos periodistas culturales. Y al final estábamos hablando de nuestro trabajo y era el mismo trabajo, hace un podcast. Pero no, por algún motivo no entiende que tiene que poner en valor lo que hace. No creas cualquier cosa, no creas una cosa. Esa cosa es irrelevante porque en el centro estás tú. Quiero decir, cuando yo digo que yo tengo, por ejemplo, Choque Juerga es un podcast de análisis cultural. Y a mí me parece que Choque Juerga es valioso en sí mismo. Y cuando hablo de Choque Juerga, yo no puedo hablar en términos de contenido. Yo no puedo ponerme delante para decir, yo soy creadora de contenido y esto es el contenido. Sino, este es mi programa y luego yo, crítica cultural. No lo sé. No me parece que estemos... O sea, no me parece que estemos poniendo... O sea, creo que el hecho de pensar todo el rato en ser creadores de contenido, el hecho de que las universidades te enseñen, o sea, tengan una fraternidad donde la gente pueda probar diferentes tipos de contenido, creo que lo que nos enseña es a no valorar nada más allá de la atención. El hecho de que las universidades, y me parece obsceno que se permita todo esto con las marcas, en chavales que tienen 18, 19, 20 años y no creo que tengan el asesoramiento legal suficiente como para estar trabajando con marcas. Eso por un lado, que además se está aprovechando de ello, porque en el mismo artículo dice que lo que le dan es swag. Que tú le des a un chavalito un moste, no debería estar permitido para que te haga publicidad. Si tú quieres publicidad de tu mod, te contrata un actor. Pero bueno, el caso es que que las universidades se quiera enseñar o se pretenda enseñar a, mira, si es como tienes que leer la estadística, tienes no sé qué. ¿Qué vas a enseñar a la gente? ¿A doblegarse al algoritmo? a decir que se dedica, mira, dedícate a esta profesión donde tú no tienes absolutamente ningún control sobre nada. Triunfar en tu profesión no depende de lo bueno que seas. Depende muchas veces de golpe de suerte. No sé si conocéis a gente que se dedique a crear contenido en TikTok, pero una cosa que te van a decir es que a veces, y yo eso me lo han dicho por ejemplo, los Chiclana, hay un vídeo tuyo que se ve 1 millón de veces y no sabes por qué, no has hecho nada distinto, no has leído estas estadísticas y has hecho no sé qué, es al azar. Entonces, tú le vas a enseñar a estas personas a intentar sacarle un sentido a cosas que muchas veces es el azar. Para intentar entender un algoritmo que no saben cómo es, que no controlan, que puede cambiar en cualquier momento, para que se dedique a una profesión donde, de nuevo, no tienen ninguna forma de empoderarse. O sea, no te vas. O sea, muchas veces, lo hablábamos hace tiempo con los tics estos que os comentaba, de que a muchos influencers entienden que si mueven las manos o se ponen tal, la gente se detiene a mirarlos. Ese tipo de trucos de engañabobos no te hace. O sea, ¿sabes? Esos trucos no te hacen mejor comunicador. Eso no tiene nada que ver con comunicar. Eso tiene que ver con engañar a la gente para que esté un segundo más en tu vídeo. ¿Eso es lo que le va a enseñar a esta gente? ¿O simplemente le va a enseñar eso, a leer una estadística sin mostrarle el reverso de? Pero hay gente que paga para chitear esto. Esto solo te afecta a ti. Porque después va a llegar cualquier tipo de peña que tiene un montón de dinero de la ultraderecha y se va a ver más que tú, aunque no haga estas cosas, porque paga. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de cosas estamos haciendo? ¿No sería mejor, no sé, que en la universidad, en los grados de comunicación, te enseñen de verdad a ser un mejor comunicador, aunque eso desafíe lo que te pide el algoritmo? No lo sé. Creo que las universidades deberían servir como refugio para eso. Pero sinceramente, no lo sé. Vale, me estás diciendo que no entendía yo lo del fútbol y me lo apunto. Yo pensaba de verdad que la gente, que los chavales que eran furbo les gustaba ser jugador de fútbol y no solo les gustaba ser famosete. Aunque a mí también me gustaría cobrar como un jugador de fútbol, ahora que lo decís, es cierto. A ver. Dice Dotdemir, tuve un profesor al empezar esto de efectos especiales, es verdad que nos ha comentado varias veces que trabaja haciendo efectos especiales. Que no se llama ya efecto especial, me ha dicho 1000 veces. Todo esto se lo he preguntado a él mismo aquí en el chat 354.000 veces, pero no importa. Voy a seguir para adelante. Que me dijo exactamente lo mismo. Hay quien quiere hacer esto porque es cool y duran poco. Y hay quien realmente es su profesión y querrá pagar el precio por ello. Es que eso, yo no veo una vida sana si no te enorgulleces de las cosas que sabes hacer y las cosas que haces. Yo no os digo todo esto, cuidado, no os digo que os identifiquéis con vuestro trabajo y que solo sois vuestro trabajo. Eso es absolutamente mentira. Pero tiene que haber alguna faceta de vuestra vida, de lo que hacéis, que os produzca orgullo. Eso puede ser criar a vuestro hijo, ¿eh? Que no pasa nada, que yo que no tengo hijos, entonces nunca pienso esas cosas. Pero si a vosotros los que os crea ese orgullo es lo buen padre o madre o cuidadores que sois, de locos, vaya. ¿Qué os voy a decir yo sobre eso? Pero también lo que haces con las manitas, el trabajo, tu jardín. No sé. Yo nunca diría contenido a las cosas que hago. A ver, os leo. Dice Martita, usan contenido cuando deberían decir entretenimiento o material de entretenimiento, ¿no? Quizás si lo que crean es entretenimiento, sí, pero antes no me acuerdo quién lo decía, si era, no era Cosval, no sé quién era, pero alguien decía, hay gente que hace cortos en YouTube, entonces eres director de cortometraje, da igual que estás utilizando la plataforma YouTube, no tienes que minusvalorar tu cortometraje porque esté en YouTube en vez de en el festival, bla, bla, bla. Si lo que te dedicas es hacer, pues yo qué sé, crítica. Yo veo mucha gente que hace crítica y se llama a sí mismo creador de contenido, entonces pero estás haciendo crítica, mejor o peor. Y hay una vertiente de la crítica. Vosotros sabéis, me encanta hablar, ya sé que toca a los Chiclana, pero un momento. Me encanta hablar de mi profesión todo el rato. Soy muy pesada, pero hay muchos tipos de crítica y hay crítica históricamente que parece que estás criticando una obra, pero en realidad estás haciendo entretenimiento o humor en base a esta crítica. Existe. Esto no es nuevo. Si haces crítica, di que eres crítico y te podrán criticar como crítico o como humorista o como lo que sea, pero no es contenido. Si tú no, o sea, ¿por qué minusvalorar? Piensa qué estás haciendo. El problema es que cuando simplemente quieres ser famoso, decir contenido te permite pivotar. O sea, si tú eres creadora de contenido, por ejemplo, te haces viral haciendo recetas de cocina, pero de repente quieres empezar a lanzar ideas de ultraderecha, si dices que eres, bueno, yo es que soy cocinera en YouTube, pues cuando empiezas con las cosas de ultraderecha la gente va a decir, ah, pero no eres cocinera, en cambio si eres creadora de contenido puedes hacer eso y firmar después con Burger King o yo qué sé. Hace mucho que no pongo mi voz de Draft Wife, no, ya no la pongo porque sé que lo odiáis, pero a mí me encanta, yo lo hago en mi casa a veces sola, contando lo que voy haciendo. Dice Bonica Chuy, es lo que se ha hablado alguna vez, hay gente que está obsesionada con el resultado y la satisfacción que trae, es eso. Y mira que yo soy una perfeccionista, pero tampoco soy así. Bueno, voy a bajar un poquito. Dice Ronomaro, es igual que los que decían que quería ser bombero o policía. Es por el prestigio social, no por el trabajo en sí. Bueno, pero por prestigio social no me parece mal. No me parece mal que tú quieras ser porque en tu comunidad te admiren. Pero aún así, tú no dices, quiero ser bombero y esto que hago, yo qué sé, y insultas lo de apagar fuego. No lo sé, a lo mejor me equivoco, si es que ya te digo, os he traído el texto porque me parece muy interesante y muy loco que te estén enseñando en la universidad a ser creador de contenido, pero a lo mejor me equivoco en mi take, ya sabéis que a veces me equivoco. Bueno, voy a bajar, que es que lo tenía todo esto muy para atrás. El caso, bueno, vamos a ir también cerrando lo que os digo, porque mira, como el Keijen ha entendido de dónde viene. Que no era difícil, también os digo. Vamos a ir cerrando, que es verdad que empiezan los Chiclana, y bueno, ahí os dan actualidad mesurada, bien pensada, a veces pelea entre ellos, que por cierto, voy a decir una cosa y lo voy a decir en esta parte del programa para que quede constancia. Los chirigotis estos de medio de año, tremenda decepción. Ya no soy, antes estos tres eran mis panas. Ya no son mis panas, porque ¿cómo se puede tener tan mal gusto en videojuegos? Solo digo eso. Porque estas mitad de año han salido juegazos que no han tenido representación, que no esté el Titanium Court, que puede ser el juego más interesante que ha salido. O sea, yo no estoy hablando también de mejor juego, estoy hablando de juego que también, pero estoy hablando de juegos más interesantes. Y la verdad, que no esté uno de los juegos más interesantes como Titanium Court me ofende. El vacío que se le ha hecho al Pocopia. Increíble juegazo. ¿Me ofende? Así que, qué bueno. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a ir acabando. Muchas gracias por llegar hasta el final de este programa, que es el número 80, además. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Y solo deciros que hoy os recuerdo que comentario de texto y todo lo que hago aquí en el canal, pues lo hago de forma independiente. Hay muchas formas de apoyar el programa, pero sinceramente hoy no os voy a decir ninguna porque estoy recibiendo tantas cosas que me da vergüenza pedir más. No sé si con segunda, pero se ha disparado el coffee. Ahora que digo que pagué mal los impuestos. Se ha disparado el coffee. Estoy teniendo muchos comentarios en todos los sitios, la verdad es que no os puedo pedir nada, muchísimas gracias, solo os puedo dar las gracias por todas las cosas y nada, pues bueno, que sean otros 80 programas de contenido, ¿no? Hasta luego, gente, y hasta la próxima.